estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la cabina de Jalisco Radio les acompañaré hoy sábado 16 de marzo. Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan desde el 630 de AM. Muchas gracias a quienes nos están sintonizando a través de internet en www.jaliscoradio.com. Saludo también a quienes nos están acompañando desde todas las regiones de nuestro estado, en los valles, la Ciénega, en los Altos, en la región Lagunas, en el sur y el sureste, en la bellísima zona costera, así como también en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchísimas gracias por sintonizarnos.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando la canción titulada Rather Be, interpretada por el grupo británico Clean Bandit. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de una de las bebidas más famosas de este planeta, que se produce en nuestro estado y que gracias a esta industria Jalisco se ha posicionado a nivel internacional como uno de los principales productores. Hoy estaremos platicando acerca de la bebida espirituosa que es el tequila y específicamente estaremos compartiendo con ustedes las implicaciones de la producción a gran escala en lo que respecta al tema de los residuos que se generan, y en unos minutos nuestros invitados nos compartirán las opciones que existen para reducir la huella de carbono y los impactos ambientales que se están generando desde la industria tequilera. Antes de recibir a nuestros invitados, es importante conocer que desde antes de la llegada de los españoles a nuestro estado y como en toda Mesoamérica, se desarrolló una cultura de aprovechamiento de las especies de metl o agave silvestre para diversos usos. En el occidente de México prehispánico, las variedades de agave se utilizaban para la elaboración del mezcali o agave cocido para sus usos alimenticios o rituales. Su uso más relevante fue como fuente de azúcares para la alimentación obtenida por medio del tatemado en hornos subterráneos. Otro uso, pero no menos importante, consistió en la preparación de una bebida alcohólica de carácter ritual producida por la fermentación del jugo de los corazones cocidos del agave, lo que resultó en el punto de origen de lo que actualmente conocemos como tequila. De las numerosas variedades de agaváceas de México, el agave tequilana Weber variedad azul solo se encuentra en Jalisco y sus orígenes se han ubicado en la zona de la barranca del Río Grande de Santiago. Para llegar a la planta que conocemos actualmente, fue necesario un proceso de domesticación que definió sus características como lo conocemos actualmente. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el vino de mezcal toma su nombre de su lugar de origen, tequila. El cambio de los hornos de pozo de origen prehispánico en el que el agave se tatemaba con leña a los hornos de mampostería que utilizan vapor para la cocción marcó la diferencia de este vino de mezcal de tequila con respecto a los mezcales producidos en otras regiones de México. El agave ha tenido una importancia sobresaliente en nuestra identidad como mexicanos. Incluso el nombre de nuestro país, México, se vincula con esta planta. El nombre México proviene del náhuatl me-xitl-co, en el cual metl significa agave, asociado de manera ritual con la luna, xitli significa jícara u ombligo y co significa lugar. Considerando estos vocablos, el nombre de nuestro país significa metafóricamente el lugar dentro del ombligo del agave. El paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales del tequila están asociadas con muchas manifestaciones culturales que definen dentro y fuera del país lo que es ser mexicano. Las tradiciones vinculadas con la elaboración y el consumo de esta bebida alcohólica tienen orígenes remotos y se mantienen vivas y en constante expansión en todo el mundo. El intercambio de valores humanos que se ha dado en la zona desde épocas prehispánicas, junto con el desarrollo industrial, enmarca al paisaje agavero como una muestra del patrimonio cultural. Debido a esto, en el año 2006, le permitieron ser distinguido como Patrimonio Mundial en la categoría de Paisaje Cultural por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Esta zona incluye los municipios de Magdalena, Amatitán, El Arenal, Tequila y Teuchitlán, en los cuales se localizan las antiguas instalaciones industriales, los campos, las destilerías, las haciendas y poblados, que en la actualidad tienen también la gran responsabilidad de conservar el medio ambiente. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero antes les invito a escuchar un par de cápsulas. La primera de ellas es el corte informativo que proporciona el Consejo Regulador del Tequila con fecha inicial de enero 2024, en donde nos dan a conocer la cantidad de tequila que se produjo y también cuáles son los países que más piden este producto. Y la siguiente cápsula es de las noticias con Francisco Sea, en la cual se realiza una entrevista muy interesante a miembros del Consejo Regulador del Tequila. Vamos a escucharlas, regresamos en unos minutos, quédense con nosotros, están en Frecuencia Ambiental.
2024, un año más compartiendo este espacio informativo que usted ya conoce. Es para mí un honor seguir platicando con ustedes sobre esto que nos apasiona, que es el tequila, que es el agave y esta hermosa agroindustria tequilera. Esperemos que el 2024 sea un gran año para todos ustedes. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar con la información que recopila todo lo sucedido en el 2023. La producción total de tequila fue de 598.7 millones de litros. De la categoría tequila se produjeron 171.5 millones de litros y la producción de tequila 100% de agave llegó a los 427.2 millones de litros. En cuanto a las exportaciones, la exportación total fue de 399.2 millones de litros. De la categoría tequila se exportaron 135.8 millones de litros y de la categoría 100% de agave alcanzó los 263.4 millones de litros. A continuación le presentaré el top 10 de los países que más importaron tequila durante el 2023. El principal importador de tequila, los Estados Unidos de Norteamérica, importaron 321.6 millones de litros de tequila y en cuanto a la Unión Europea se importaron 34.8 millones de litros. Y a todos los productores de agave les recordamos que ya inició el periodo de actualización de plantaciones, lo pueden realizar desde ya hasta el mes de junio. Y por último queremos recordarle que está cerca los festejos para el 30 aniversario del Consejo Regulador del Tequila y entre tantas actividades tenemos concursos de periodismo y cortometrajes. Si quieres inscribirte, consulta todas las bases en nuestra página web www.crt.org.mx. Con esta información nos despedimos, no sin antes recordarte como siempre que puedes seguirnos en redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y también TikTok. Mi nombre es Paulina Mendoza y nos vemos en el próximo corte informativo del Consejo Regulador del Tequila.
Mire, como usted lo sabe, estamos transmitiendo desde el Consejo Regulador del Tequila y en el proceso de producción de casi cualquier bebida, yo creo que son tres, ¿no?, los aspectos más importantes cuando se habla de sustentabilidad. El primero, obviamente, la huella de carbono, el segundo tiene que ver con el consumo de agua y el tercero tiene que ver también con los residuos y lo que tiene que ver con el consumo de electricidad que también en estos procesos se necesita tomar en cuenta. Y precisamente para hablar de un proyecto muy importante del Consejo Regulador del Tequila, saludo con mucho gusto esta llamada a mi querido amigo Ramón González, que es el director del Consejo Regulador del Tequila. Mi querido Ramón, ¿cómo estás?
Con el gusto saludarte y tenerte aquí en casa. Bienvenido, Paco, muchas gracias.
Gracias, Ramón. Y está también con nosotros Carlos López, que es responsable del proyecto de sustentabilidad del Consejo Regulador del Tequila. Carlos, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Paco. Un gusto estar aquí contigo y estar platicando con ustedes.
Igualmente, muchísimas gracias. A ver, Ramón, cuéntanos, ¿cómo nace este proyecto? ¿De dónde nace la inquietud?
Pues mira, como bien lo mencionabas, el tema de la sustentabilidad hoy en día es sí o sí, las empresas, todas las cadenas productivas, creo que tenemos que tener este rumbo de la sustentabilidad. Tenemos que pensar en el mundo que les queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, Es algo que el Centro Mario Molina, en paz descanse, nuestro premio Nobel, tuvo la oportunidad de estar con nosotros, ayudarnos a construir nuestra huella hídrica y nuestra huella de carbono. Y hoy vemos una gran oportunidad para que esta cadena productiva, queremos convocar a las universidades, a los investigadores, a todos los centros CEP CONACYT y todos los interesados en el tema, que nos ayuden a seis temas fundamentales, como tú bien lo mencionabas: el tema de los residuos, en el caso de las vinazas, el tema de la no deforestación, la reutilización del agave, temas como la planeación de nuestro cultivo, el manejo integral del cultivo de forma sustentable, y poder con ello tener un ordenamiento en este sector. Queremos encontrar soluciones de la mano de todas las instituciones que están dentro del territorio protegido por la denominación de origen. Como tú bien lo sabes, tenemos 181 municipios de 5 estados de la República, todo Jalisco, 30 de Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Nayarit y 11 de Tamaulipas. Y hoy queremos lanzar este consorcio de investigación por la sustentabilidad de la cadena productiva agave tequila, y pretendemos que en estas fechas próximos estar recibiendo proyectos de investigación que nos ayuden en estas áreas para llevarles soluciones que sean económicamente viables para todos los usuarios productores de tequila. Queremos soluciones de las vinazas para las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, pero también llevarle soluciones a nuestros agaveros. Tenemos más de 36,000 agaveros que hoy en día queremos llevarles más información que sea oportuna y veraz para que ellos tracen un tema de sustentabilidad con un manejo integral de sus cultivos. Pero también el tema de la planeación es un gran reto. De ahí que se abren muchas áreas para las universidades, para los investigadores, y queremos aprovechar tu programa para invitar a todos estos estudiantes, todas estas áreas que pueden contribuir para que este patrimonio nacional, que es la primera denominación de origen que tiene nuestro país, que le hemos denominado el regalo de México para el mundo, sea cada vez más tema sustentable. Pero te voy a poner un ejemplo. En diciembre del año pasado, la Unión Europea publicó una ley que está en espera del reglamento y les está dando 18 meses para que, si no demuestran la no deforestación, industrias como de la madera, como el café, como el aceite de palma, tendrán un reto, ya no podrán ingresar a la Unión Europea. En la cadena productiva agave tequila, de la mano con los agaveros, con los industriales, desarrollamos una marca de certificación que se llama ARA, Agave Responsable Ambiental. Y en la parte de la no deforestación, ya tenemos la georreferenciación de todos los predios, y con ellos el agricultor puede, en una app, en su teléfono, ver si su predio califica o no para hacer plantaciones. Y las plantaciones que deforestaron hoy en día, tenemos un vivero con una producción de 64,000 plantas anuales, árboles que son de encino, y hay algunas otras variedades endémicas de cada región, para que se convierta otra vez en ese bosque que estaba antes de haber deforestado. Entonces, con esto hay un gran entusiasmo, hay una gran simpatía sobre el proyecto, y pensamos que esto va a no ser solo 8 millones de pesos. Creo que ese es el capital inicial, porque además gobiernos de los estados que están dentro de la denominación de origen nos han manifestado su interés en aportar también con algunos proyectos específicos, y esto tenemos la gran oportunidad que inclusive se acercó una universidad con nosotros que quería ser ya la Universidad del Tequila, ¿no?
Wow.
Hoy creo que tenemos una gran oportunidad de hacer un semillero para que la agroindustria tequilera tenga cada vez más jóvenes preparados, que salgan de las universidades y tengan posibilidades también de encontrar un empleo que sea bien remunerado, y continuar trayendo las divisas, generando los impuestos que genera esta cadena productiva.
Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
Twice he was high.
regresamos después de escuchar la canción Every Day is a Winding Road, interpretada por la artista Sheryl Crow. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando con ustedes acerca de una de las bebidas más famosas a nivel mundial y que la mayoría de su producción se origina aquí en nuestro estado de Jalisco, lo cual nos ha posicionado a nivel internacional, pero fíjense que también nos ha posicionado como una de las regiones en las que se genera una gran cantidad de residuos asociados con la industria tequilera. Y hoy queremos compartir con ustedes las opciones que existen para el manejo sustentable de los residuos derivados justamente de la producción del tequila. Y para platicarnos acerca de este tema, me da mucho gusto recibir a nuestros invitados. Primeramente saludo al doctor Misael Sebastián Gradilla Hernández, quien es profesor, investigador y líder del Laboratorio de Sostenibilidad y Cambio Climático del Departamento de Bioingeniería. Además, también es líder del Eje de Investigación de Ruta Azul de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Región Occidente del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Doctor Misael, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Pues muy bien de estar aquí con ustedes. Me encanta, ya sabes, estar contigo en tu programa y en tu auditorio. Entonces, pues muchas gracias por invitarnos de nuevo aquí a platicar de este tema tan relevante.
Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Y también, bueno, nos acompaña el doctor Martín González López, quien es investigador postdoctoral del Laboratorio de Sostenibilidad y Cambio Climático, también del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Doctor Martín, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias por este espacio. Muy contento, como lo dijo el doctor Sebastián, de estar aquí para poder compartir contigo y con todo tu auditorio sobre estos temas que son muy relevantes, sobre todo para nuestro estado.
Pues muchísimas gracias a ambos por su tiempo y en verdad es que lo que se está realizando en este Laboratorio de Sostenibilidad y Cambio Climático es muy interesante y sobre todo la innovación pues en estas técnicas para justamente reducir el impacto ambiental de los residuos que se están generando pues por esta industria creciente que es la industria tequilera, que bueno, es tan importante para nuestro estado, pero que también es muy importante pues tener en la mira los residuos que se están generando, cómo deben de ser tratados, cómo, si se pueden reducir, si se pueden reutilizar, todo para evitar pues que continúe la contaminación. Bien sabemos que todo proceso industrial pues genera contaminantes, entonces es importantísimo también buscar, encontrar opciones y bueno, por supuesto, a través de los procesos científicos es que tenemos ya ciertas propuestas y justamente es de lo que vamos a platicar el día de hoy con nuestros dos invitados. Creo que primero me parece muy importante poner en contexto a nuestro auditorio, si nos pueden ayudar, bueno, a conocer qué tipos de residuos son los que se están generando derivados de la producción del tequila.
Bueno, pues sabemos que la cadena de producción del tequila tiene diferentes etapas, ¿no? Que podríamos abarcar desde el cultivo del agave, su cuidado como un cultivo agrícola, pero digamos, dentro de la producción del tequila, ya cuando este entra como materia prima, pues es utilizado, la piña es la que es el material que tiene los azúcares que se van a utilizar para la fermentación. Entonces, bueno, el primer paso es extraer los jugos de la piña y queda lo que es el bagazo, ¿no? Como cuando nosotros podemos, por ejemplo, morder una piña y extraerle el jugo, un pedacito de piña, pues queda el bagazo, ¿no? Y si le extraemos el jugo, es el mismo proceso. Estos azúcares están en el jugo y este bagazo, pues es un material fibroso, lignocelulítico, que puede tener muchas propiedades interesantes y puede ser aprovechado para algo que, por ejemplo, que nos comentará más tarde Martín. Y más adelante en el proceso de la destilación, también tenemos un segundo residuo, tanto en la fermentación como en la destilación, lo que son las colas de destilación, principalmente lo que no es alcohol de nivel aceptable para consumo humano, se consideran como vinazas. Entonces tenemos un residuo sólido, fibroso, y un residuo líquido bastante denso, de color café, y estos son los principales subproductos de la industria tequilera.
Muchas gracias, doctor Sebastián. Pues fíjense, cuando nosotros estamos degustando justo esta bebida espirituosa, ¿no?, que la tenemos en el caballito y estamos degustando, Pues bueno, sí viene a nuestra mente, obviamente, todos los sabores, ¿no? Que estamos por ahí que desprende esta bebida. Pero es importantísimo también conocer, bueno, cuál es el proceso para llegar justamente a ese néctar, ¿no? De los dioses que muchos consideramos esta bebida tradicional de nuestro estado. Y también es importante, bueno, conocer, derivado de la producción de esa bebida tan rica, pues qué tipo de residuos se están generando y pues cómo podemos tratarlos para, como les comentaba, reducir esta parte de la contaminación. Y bueno, ahorita con esta respuesta de nuestro invitado muy, muy atinada es que ya sabemos que existen residuos de tipo líquido, ¿no? Como son las vinazas, y también estas fibras, ¿no? Que provienen justamente de, pues, del procesamiento de la piña. Hay un tema que se llama, bueno, circularidad de los residuos. Platíquenos, por favor, bueno, ¿qué es este aplicado ahora sí que al proceso de producción del tequila? ¿Qué significa esto de la circularidad de los residuos?
Con mucho gusto, digo, un comentario breve al respecto. Cuando hablamos de circularidad de residuos, prácticamente estamos hablando de generar cadenas de valor a partir de los residuos que se pueden generar en una industria, como en este caso la industria tequilera, ¿no? Y cuando decimos cadenas de valor, quiere decir la reconversión mediante estrategias basadas en la ciencia y en la tecnología, que nos permite convertir un residuo en alguna oportunidad. Nosotros hemos identificado que estas oportunidades en el sector tequilero pues pueden ser rutas de residuos hacia energía, hacia productos o hacia materiales de valor agregado, ¿no? Entonces, podemos desglosar un poquito estas cadenas de circularidad. Yo puedo hablarte brevemente del tema de energía que podemos obtener a partir de las vinazas tequileras, ¿no? Una estrategia que ha tomado mucha fuerza en el estado para el manejo de residuos agroindustriales es la tecnología de digestión anaerobia. Mediante esta tecnología nosotros podemos digerir a partir de un consorcio microbiano anaerobio muy específico esta materia orgánica o este líquido con alta cantidad de materia orgánica y convertirlo en biogás, principalmente rico en metano, que después puede convertirse en energía eléctrica y en calor. Entonces estamos hablando, para decirlo de una forma muy concisa, pues estamos convirtiendo un residuo en energía que puede después aprovecharse dentro del mismo sector o en alguna otra parte del sector energético. No sé, Sebastián, si querías complementar con algo.
No, coincido plenamente con lo que dice Martín. Quizá lo que podría complementar es... hay una, digamos, una diferenciación entre las diferentes formas de circularidad. Hay circularidades que generan un aprovechamiento energético, hay circularidades que generan un producto de mayor valor agregado, que tiene un valor comercial más elevado en el mercado. Entonces, pues normalmente se distingue, ¿no? O sea, por ejemplo, las vinazas tequileras pueden utilizarse para producir energía, que ese sería un producto de valor agregado. Pero si además de las vinazas podemos hacer una biorremediación que pueda generar algunos compuestos de interés nutricional para el ganado o algún componente para la industria farmacéutica o cosmética, pues entonces pudieran ser productos de mayor valor agregado y que tienen un mayor valor en el mercado. Entonces simplemente como distinguir que hay diferentes formas de circularidad, todas son valiosas. Todas son importantes porque tenemos grandes cantidades de residuos, entonces tenemos que propiciar que todas estas rutas de circularidad sean implementadas en nuestro estado.
Fíjense qué interesante, bueno, conocer las opciones, el potencial justamente de, bueno, ya escuchamos en el primer bloque la cantidad de litros que se produjeron durante el 2023 de tequila que se exportaron. Entonces, bueno, también tenemos una gran generación de residuos. Y bueno, ahorita lo que estamos escuchando, tenemos una gran oportunidad justamente de que esos residuos provenientes de la industria tequilera se conviertan, por ejemplo, en energía, que eso es una oportunidad muy interesante, muy importante. Entonces, pues bueno, justamente a través de las actividades que se están realizando en este laboratorio de sostenibilidad y cambio climático basadas en la ciencia, como ya lo escucharon, son palabras, términos, consorcio de microorganismos. Bueno, a lo mejor no muchos lo habían escuchado, pero es muy interesante porque hay una serie de procesos que a través de la ciencia pues nos dan estas opciones de justamente circularidad, de poder aprovechar los residuos y de reducir las cantidades de contaminación también que se producen. Y justamente, bueno, sabemos que existen algunas prácticas sostenibles que la misma industria tequilera está implementando para cerrar el ciclo de vida de estos residuos y justo promover la circularidad. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son estas prácticas que se están implementando? ¿Son totalmente novedosas o ya hay algunos, productores que estén realizando este tipo de prácticas desde hace algunos años? Platícanos al respecto, ustedes que están ahora sí que dentro de este tema completamente.
La digestión anaerobia es un proceso que ya es altamente implementado, es uno de los más comunes. La digestión anaerobia, como ya lo mencionó Martín, es un proceso en el cual podemos convertir las cadenas orgánicas en las vinasas como alimento para comunidades microbianas anaerobias y que pueden producir metano como un resultado final, y ese metano pues se considera un biocombustible. Este es un producto de valor agregado medio, no es, digamos, de un valor comercial tan alto, pero sin duda nos ayuda mucho en la descarbonización, es decir, podemos evitar el consumo de combustibles fósiles. La digestión anaerobia yo diría que ya está bastante bien arraigada. Yo creo que las tequileras tienen otros productos de valor agregado menor, que ya también están muy bien implementados, por ejemplo, el compostaje que genera fertilizantes, el mismo uso de las vinazas como para usarlas para irrigación de suelo, que bueno, tiene sus asegúnes y hay que hacer estudios y tener muy claro cuáles son los protocolos para implementarlas para que de verdad tengan efectos benéficos en los suelos. Y creo que esas son algunas de las que ya están como muy bien arraigadas en el sector. Creo que ahora el reto en la ciencia está en ver cómo podemos generar productos de mucho valor agregado, mucho más agregado, ¿qué podemos obtener de las vinazas que pueda ser, por ejemplo, de beneficio para la nutrición del ganado, para la industria farmacéutica, cosmética, como lo decía anteriormente? Y pues eso tiene que ver con muchos procesos microbianos mediados por microorganismos que pueden ser muy relevantes, ¿no? Un proyecto que tenemos en vigente es un proyecto en el cual estamos tratando vinazas con hongos filamentosos y levaduras, además del contenido proteico que es muy relevante para alimentar ganado que estamos logrando a través de esta biotransformación. Creemos que hay, por ejemplo, muchos compuestos de interés fenólico que pueden ser muy relevantes y que son útiles muy importantes en la industria alimenticia. Entonces, bueno, hay una gran oportunidad de abanicos, pero en estos esquemas ya que tienen, digamos, productos un poco más refinados, todavía estamos un poquito en pañales en México. Necesita haber más desarrollo en ese sentido.
Y para sumar brevemente en relación al bagazo, una tecnología que ha tenido mucho auge en el sector científico y que en los últimos años ha tenido también relevancia en el mercado, es el desarrollo de productos o de piezas plásticas reforzadas con el bagazo de agave. Esta estrategia, de nuevo, obedece a tratar de generar una cadena de valor alrededor del bagazo, que es un residuo que por su naturaleza de azúcares residuales después del proceso de extracción, pues limita su aprovechamiento en algunas estrategias para desarrollar productos de valor agregado. Sin embargo, ya se han desarrollado los procesos tecnológicos para llevar a cabo el aprovechamiento de este bagazo. Ahora la pregunta que queda por responder en la literatura o en el sector científico-tecnológico es, ¿estos procesos que yo estoy añadiendo para generar una cadena de valor en este sector de plásticos preparados con bagazo de agave, cuál es la incidencia, desde la perspectiva más amplia de estos nuevos procesos, ¿no? Si yo al estar incorporando nuevas energías, nuevos procesos de transformación a la materia, no estoy incurriendo en generar también mayor impacto ambiental por el uso de estas energías, ¿no? Entonces, esa parte nosotros la hemos evaluado por una metodología internacional basada en una norma ISO, que es el análisis de ciclo de vida. Y en resultados que ya hemos visto que es un proceso que es muy promisorio, es decir, que estos impactos ambientales de estos procesos, todavía se ven amortizados por el beneficio ambiental de darle un aprovechamiento integral al bagazo, y esto por supuesto estimula tanto la investigación como el desarrollo de nuevos prototipos de este tipo para el mercado. Y un comentario en general, dentro de todo lo que hemos comentado el doctor Sebastián y yo, es que nos hemos dado cuenta que la misma llave no abre todas las puertas y muchas veces la solución está en una combinación de todas estas estrategias, ¿no?
Qué interesante, realmente creo que no nos imaginamos del potencial que se está desaprovechando, ¿no? Digamos, a nivel histórico, porque bueno, ya la producción de tequila se remonta a muchos años aquí en nuestra región, pero es muy interesante también a través de esta innovación de investigación científica, de seguir estos protocolos, de justamente pues ampliar el abanico, como lo comentan nuestros invitados, de reducir la parte del impacto ambiental, pero darle los usos, ¿no?, a todos estos que residuos, que en un momento digo, son considerados como residuos, pero pues gracias a estos procesos y a estos hallazgos y la verdad, bueno, a mucho trabajo de investigación científica, pues se logran también vislumbrar estas otras opciones. Y antes de ir al corte, quisiera que por favor nos ayuden a aterrizar a nuestro auditorio, porque hablamos de la digestión anaerobia, ¿no? Entonces, nada más, antes de irnos al corte, explicar qué es esto de la digestión anaerobia en la industria tequilera.
Muy bien, lo voy a decir en términos muy simples, igual Martín me puedes ayudar a complementar, pero la digestión anaerobia es un proceso mediado por microorganismos. Es como, imagínate tú como un estómago, tú puedes, en nuestro estómago tenemos microorganismos, en nuestro intestino, que nos ayudan a digerir, son los famosos probióticos, ¿no? Que tenemos ahí, lactobacillus, bifidobacteria, y que nos ayudan a hacer digerir los alimentos y generar efectos benéficos a la salud. De la misma manera, podemos generar estómagos gigantes artificiales que se llaman digestores anaerobios, que igual tienen una serie de microorganismos, que a eso nos referimos con microbiota, y que les gusta vivir en condiciones con bajo oxígeno o sin oxígeno, a eso nos referimos con anaerobio. Estas comunidades son muy sensibles al oxígeno, no les gusta trabajar con oxígeno, y ellos tienen la capacidad de, a través de sus células y de sus rutas metabólicas, de su metabolismo propio, convertir cadenas orgánicas complejas, como puede ser un azúcar, en metano, y el metano pues es un bioenergético. Eso es la digestión anaerobia.
Muy bien, pues hoy hemos aprendido también qué significa, ¿no?, estos bichos anaeróbicos, que no les gusta mucho el oxígeno, son como algo contrario a nosotros los humanos, que sin oxígeno, bueno, pues no podemos sobrevivir. Entonces, vamos a tener que irnos a un corte, es muy breve, en verdad estamos aprendiendo muchísimo hoy acerca, pues bueno, del proceso del tequila, de los residuos que se generan, pero aparte de cómo se le puede dar un giro para reducir el impacto ambiental que genera pues esta gran industria en nuestro estado. Quédense con nosotros, el corte va a ser muy breve, están en Frecuencia Ambiental, regresamos en unos minutos.
Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos. I'm from outer space. I got Milky Way for blood, evolution in my veins. I've been far away, I'm illuminated, I'll make a move, start a waves. I've been dreaming about flying for a long time. I had a vision from the phrase they want a cosign. Artificially intelligent AI, I'm your future best and present, I'm a fine line. Yeah, I'm a missing link of this illusion. I am not really here, I'm an intrusion. I don't swim or sink, I just float.
Regreso después de escuchar la canción Jericho, interpretada por la artista estadounidense Iniko. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de una de las bebidas más famosas y de las opciones que existen para reducir el impacto ambiental que provocan los residuos de la industria tequilera en nuestro bello estado de Jalisco. Nos acompañan el doctor Misael Gradilla Hernández, quien es profesor investigador del Laboratorio de Sostenibilidad y Cambio Climático, y también nos acompaña el doctor Martín González López, investigador postdoctoral, ambos, bueno, del mismo laboratorio que pertenece al Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Y bueno, en el bloque anterior nos estaban platicando de estos procesos muy interesantes que han estado ellos desarrollando justamente para darle esta circularidad a los residuos, todo el potencial que tiene en verdad y que, bueno, apenas está vislumbrando un aprovechamiento secundario, tanto de los residuos sólidos, que ya hablábamos del bagazo, de todas estas fibras que contiene el agave, como de los residuos líquidos, que son las vinazas, provenientes, bueno, de este proceso de la producción del tequila. Y justamente, bueno, si me pueden ayudar, creo, doctor Martín, esta pregunta va para ti. ¿Qué usos se le da justamente a los residuos que ya están tratados y cuáles son los efectos observados en la fertilidad del suelo? Es decir, ¿tiene que ver con la calidad de los cultivos alrededor? ¿Han estado ustedes haciendo experimentos? Supongo que esto tiene que ver con las vinazas. Pero, a ver, explícanos un poquito más cómo justamente a estos residuos que se están generando, si pueden aumentar la fertilidad del suelo.
Claro que sí, con mucho gusto. Retomando la conversación, lo que habíamos estado comentando acerca de la circularidad de los residuos, muchas veces se trata también de reincorporar nutrientes al suelo, ¿no? Digamos, nitrógeno, fósforo y algunos otros compuestos que pueden favorecer la salud del suelo, ¿cómo los podemos reincorporar al proceso, ¿no? A partir de los residuos tratados. Esa estrategia, digamos que podríamos atacarla por tres rutas. La primera sería la irrigación directa de las vinazas en suelo, lo cual es una práctica común en el estado y nosotros estamos trabajando en encontrar cuál es la mejor forma de hacer esto, o si existe una forma adecuada de hacerlo en términos de dosis y de temporalidad, de forma que el suelo se vea favorecido por esta reincorporación de nutrientes y no afectado por otras características de las vinazas, tanto a nivel de sus características físicas y también de la salud del microbioma del suelo, ¿no? De nuevo, de los microorganismos que actúan en el suelo para fijar nutrientes. La otra opción es a partir de la composta, que comúnmente se puede generar a partir del bagazo de agave. En este ejercicio que hicimos nosotros de evaluar cuál era la mejor o el mejor escenario de fin de vida para el bagazo de agave, nosotros comparamos las prácticas más comunes, que sería el compostaje y el uso posterior de la composta, la incineración directa del bagazo y este desarrollo de productos de valor agregado. Y para sorpresa o no, resultó que la mejor, digamos, estrategia en términos de impacto ambiental por los productos que se pueden sustituir es el uso de la composta generada a partir del bagazo. ¿Esto por qué? Por lo que se selecciona en el marco de comparación como productos que podemos reemplazar. A partir de esta composta, el uso de fertilizantes nitrogenados pues tiene un impacto ambiental muy importante en el sector de la agricultura. Entonces, esa es otra estrategia muy importante a seguir. Y la última sería justo de lo que hablamos antes del corte, la digestión anaerobia también genera un subproducto líquido que es considerado el digestato, ¿no? Entonces, este producto también puede utilizarse como fertilizante en suelo y también promover un efecto benéfico en el mismo, similar al de la composta. Entonces, para generalizar, como lo dijimos, muchas veces diseñar escenarios donde alguna fracción de estos residuos se utiliza para estas específicas aplicaciones, pues suele ser benéfico para el suelo, ¿no? En pocas palabras, no abusar del mismo y no exceder, digamos, la dosis de nutrientes o sustancias externas que el suelo es capaz de amortizar o de balancear por sí mismo y seguir manteniendo una salud de suelo favorable.
Y es que justamente sí, esa parte de la salud de nuestros suelos, Jalisco históricamente pues ha sido uno de los principales usuarios de agroquímicos, ¿no? Estamos catalogados como pues el gigante agroalimentario, no nada más en la parte de producción del tequila, sino bueno, de otros elementos que sostienen prácticamente la industria alimentaria del país, pero justamente hemos estado perdiendo la fertilidad de nuestros suelos por el uso y abuso también de agroquímicos. Entonces, si tenemos opciones pues más amigables con el medio ambiente y que son derivados de estos procesos que, bueno, en este momento tenemos este proceso masivo, ¿no?, de la producción del tequila, pues qué mejor que poder tener estos usos adecuados para regresarle la salud a nuestros suelos. Y justamente, platícanos, ¿cuáles son específicamente de esta parte de tratar los residuos con la fertilidad del suelo? el uso que ustedes han estado pues investigando y aplicando también en campo completamente. ¿Cuáles son los beneficios ambientales? Más allá también de regresarle, digamos, esta fertilidad al suelo, ¿qué otro tipo de beneficios ambientales asociados tenemos?
Sí, bueno, la verdad es que, siendo bien honestos, es un experimento que estamos terminando. Corrimos el experimento a lo largo de un año y acabamos de completar. La visión del experimento es poder ver a nivel de parámetros físico-químicos y a nivel de comunidades microbianas cómo es que se alteran, digamos, ese equilibrio en el suelo por la aplicación de vinasas. Esos efectos pueden ser positivos y negativos o pueden ser de los dos. Es decir, podemos tener mejoras en algunos parámetros físico-químicos, pero también podemos tener afectaciones en algunos parámetros microbiológicos. Entonces hicimos un estudio a profundidad en una tequilera muy importante, en un campo experimental de una tequilera muy importante del estado. Y justamente estamos ahorita con el análisis del ADN de las comunidades microbianas, porque algo que nos interesa mucho es, ante nuestro combate o esfuerzo por la mitigación hacia el cambio climático, el uso de las vinasas como fertilizante puede tener efectos benéficos si pueden evitarse el uso de otros fertilizantes de origen fósil, pero también, por supuesto, que hay generación de gases desde los campos de vinasas, ¿no? Entonces, pues las mediciones que tienen que hacer en campo son muy importantes, pero una manera de aproximar es entender las rutas metabólicas de los microorganismos que están ahí. Al final del día, ¿quién pone los gases en la atmósfera? Pues son los microorganismos que descomponen, ¿no?, estas cadenas complejas, por ejemplo, el metano, el óxido nitroso, que es un gas muy común en la agricultura, ¿no? Entonces, a través de la aproximación metagenómica podemos... Una aproximación metagenómica significa nada más, a través de técnicas moleculares, entender cuál es el ADN que está ahí y tratar de inferir el metabolismo de esos microorganismos para ver qué gases están generando. Entonces todavía no tenemos una respuesta. Sabemos que sí hay dosis que pueden ser mucho mejor que otras. Estamos justamente en el análisis de todos los datos y la intención es justamente que esta información sirva para generar protocolos de aplicación de vinasas para que sea el mayor beneficio para los suelos y las menores afectaciones ambientales, ¿no? Todo proceso tiene un beneficio, tiene una afectación. Entonces, la idea es que, pues, el proceso tenga más beneficios que afectaciones. Entonces, eso es justo lo que estamos ponderando en este momento.
Súper interesante. Y, bueno, considerando los miles, millones de litros que se producen, la siembra también de tantas plantas de agave que cada vez se está extendiendo más en nuestro estado. Y, bueno, de manera legal, porque recordemos, tenemos la denominación de origen y muchas de las plantaciones, obviamente, que pretenden la exportación y que tienen que ser registradas ante el Consejo Regulador del Tequila y seguir estos protocolos, ¿no?, como la certificación ARA, que ya existen en nuestro estado también, pues, bueno, para reducir la deforestación de nuestros ecosistemas, pues ahora le añadimos estas posibilidades también basadas completamente en la ciencia. Y no quiero dejar pasar también esta pregunta que es importante porque, pues, la parte del manejo de los residuos derivado de la producción del tequila, digamos que no es algo opcional, ¿no? Está bien asentado en nuestra ley. Recuérdenos, por favor, bueno, las industrias que no están realizando este correcto manejo de sus residuos, ¿qué tipo de sanciones existen? Porque está por ahí ya establecido en la ley. Ayúdenos a conocer esta parte.
En términos de la ley, hay que hablar de quién le corresponde, ¿no? Las vinasas son un residuo de manejo especial por ser el resultado de un proceso productivo. Entonces, tienen que llevar un plan de manejo a nivel estatal y tiene que haber ese plan de manejo, tiene que tener una trazabilidad desde que se generan hasta que son dispuestas o utilizadas, ¿no? Obviamente, pues siempre procesos de tratamiento, de circularidad, serán mucho mejor que procesos de liberación a un cuerpo de agua, ¿no? Que por supuesto no está permitido. Hay concesiones para liberar acuerpos de agua siempre y cuando se cumpla con la norma 001. Hay atribuciones federales con agua quien permite esa descarga. Entonces también tiene ahí la atribución federal. Pero al final del día, en términos ya, digamos, del residuo de manejo especial y las atribuciones estatales, es el plan del manejo el que rige y el que es autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, todas estas estrategias de circularidad, el compostaje, la digestión anaerobia u otros procesos pueden ser registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente como modelos o como procesos de tratamiento que pueden ser autorizados y entonces cumplir con la legislación que invita, ¿no?, al tratamiento por considerarse un residuo de manejo especial, ¿no?
Muchísimas gracias. Sí, pues es importante conocer que también pues las personas que están, o las grandes industrias, ¿no?, que están realizando esta producción de tequila, pues también tienen que seguir una normatividad para reducir la parte del impacto ambiental, y qué mejor si se tienen también ya este tipo de proyectos, de avances, de estrategias para justamente pues darle otro uso a los residuos que de todos modos se están generando. Híjole, yo sabía que el tiempo se nos iba a ir súper rápido, pero bueno, nos quedan todavía unos minutitos y quisiera que nos platicaran acerca de las proyecciones, las metas a futuro en el sector tequilero respecto justamente a la aplicación de estas tecnologías que nos han platicado el día de hoy para lograr esta gestión más eficiente y circular de los residuos. Es decir, qué expectativas y aparte también qué aceptación por parte de los productores de tequila han tenido ustedes con sus investigaciones. Platíquenos.
Martín, o...
Sí, nada más comentar un poco la importancia del manejo de residuos en la imagen que tiene el tequila como nuestro principal producto de denominación de origen en México ante el mundo, ¿no? Entonces, digamos que perspectivas u objetivos que tenemos como Laboratorio de Sostenibilidad y Cambio Climático es ser un soporte para la industria del tequila en el estado, para, digamos, todos los actores involucrados en este proceso y en esta bella industria, y poder proveer respuestas ante estas problemáticas medioambientales. Al final, creemos firmemente que existe la oportunidad de crear estas cadenas de valor a partir de los residuos y no permitir que a veces la desinformación alrededor del manejo de los mismos pues genere una imagen negativa de este sector y de este producto mexicano en el mundo, ¿no? Adelante, Sebastián.
Coincido, creo que es muy importante y creo que hay un compromiso realmente del sector tequilero. O sea, obviamente siempre hay retos tecnológicos, retos económicos, pero creo que el tequila sí quiere y tiene toda la intención de consolidarse como un sector con una responsabilidad ambiental, ¿no? El esquema de ARA que ya muchos de nuestros radioescuchas pues seguramente conocen, que tiene que ver con la no deforestación para la producción del agave y que pueda ser certificado ante el Consejo Regulador del Tequila. Pues hay mucha disposición y muchas iniciativas. Yo creo que el sector tequilero sabe que tiene que ser un producto con un desempeño ambiental positivo para tener una buena imagen a nivel mundial, ¿no? Sabemos que el tequila mueve la economía de nuestro estado, pero también queremos sentirnos muy orgullosos, y creo que el sector tequilero quiere sentirse muy orgulloso y tiene toda la actitud para fortalecer mucho su desempeño ambiental. Y en eso es en algo en lo que podemos decir que estamos trabajando muy de cerca con el Consejo Regulador del Tequila, quienes respetamos mucho, porque realmente tienen mucho, mucho interés y una disposición completa de mejorar, ¿no? Entonces, pues es un sector estratégico y creo que podemos sentirnos muy orgullosos de que las cosas se están haciendo cada vez mejor.
Sí, pues en verdad nos da mucho gusto escuchar estas opciones, estas innovaciones completamente científicas, y bueno, la idea también es reducir un poco la huella ecológica de la producción de una de las bebidas más famosas en el planeta y que, como dicen, nos han posicionado justamente a nivel internacional, pero queremos seguir conservando nuestros bosques y queremos también que se reduzca pues la contaminación, ¿no?, a los cuerpos de agua, y aquí hemos escuchado pues diferentes opciones. Por último, antes de despedirnos, por favor, compártanos su página, sus redes sociales, en donde podemos conocer más acerca de las investigaciones que realizan en este laboratorio.
Sí, pues en nuestro Facebook, como lo comentaste, mejor si lo comentaste al inicio del programa, pero normalmente difundimos toda nuestra generación de avances científicos y tecnológicos en Facebook. No recuerdo exactamente cuál es el nombre que tenemos ahorita, creo que sí debe estar como Laboratorio de Sostenibilidad y Cambio Climático. Pues ahí pueden encontrar todas nuestras publicaciones relevantes a estos temas.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestros invitados, doctor Sebastián, doctor Martín. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias a ti por invitarnos.
Muchas gracias, Sandra. Siempre es un gusto platicar contigo y con todos tus radioescuchas. Y bueno, este es un tema que nos apasiona, al igual que muchos otros de ciencia ambiental, y siempre estaremos dispuestos a compartir lo que hemos aprendido, y nos vemos pronto.
Muchísimas gracias por inspirarnos, por ofrecernos también estas opciones científicas para mejorar nuestro medio ambiente y asociadas pues a esta industria tan grande y tan importante que es para Jalisco. También agradezco a mi compañero Frankie por su ayuda en la producción desde cabina. Mi nombre es Sandra Gallo, les acompañaré el próximo sábado. Se quedan con la programación de la XEJB Jalisco Radio. Hasta luego.
Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, Jalisco Radio. Hasta entonces.